La Voz de América presenta.
Biden presenta plan económico de gobierno mientras Trump se proclama el ganador de las elecciones. Cuando Estados Unidos alcanza los 11 millones de contagios de COVID-19, se anuncia una segunda vacuna para este mismo año. En categoría 5, un nuevo huracán se aproxima a las costas de Honduras y Nicaragua. Y el Congreso de Perú aprueba un nuevo presidente de transición. Feliz inicio de semana. Aquí comienza esta emisión del Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. Este lunes, Joe Biden y Kamala Harris enfocaron sus esfuerzos en un nuevo plan para levantar la economía de Estados Unidos. Esto después de anunciar que están trabajando en determinar quiénes conformarían el gabinete de gobierno. Celia Mendoza ha estado siguiendo el proyectado presidente, quien este lunes se dirigió a la nación desde Wilmington, Delaware. Adelante, Celia.
Yasmín, realmente es importante recordar que en esta sesión se habló no solamente acerca de la economía, pero de qué forma se puede llegar a un mejor futuro para aquellas personas que se han quedado sin trabajo, a trabajar en la labor de salir de la pandemia, pero al mismo tiempo empezar un proceso en el que se construyen trabajos renovables. Esta es una industria que, según el presidente electo, según proyecciones, Joe Biden, será fundamental, algo en lo que están de acuerdo no solamente los líderes de sindicatos, sino también los dueños y los presidentes de compañías importantes, los cuales se dieron cita de manera virtual con esta pareja demócrata que ahora se prepara para el proceso de transición. Este lunes, Joe Biden y Kamala Harris, la dupla presidencial electa según proyecciones, se reunieron virtualmente con líderes de sindicatos y compañías estadounidenses como General Motors y Target para hablar sobre el plan de recuperación económica desde el Teatro Queen en Wilmington, Delaware. Este fue el mensaje de Biden.
Todos estuvimos de acuerdo en que queremos que la economía vuelva a encaminarse. Necesitamos que nuestros trabajadores vuelvan a sus labores controlando el virus. Estamos entrando en un invierno muy oscuro. Las cosas se van a poner mucho más difíciles antes de que se pongan más fáciles, y eso requiere no escatimar esfuerzos para luchar contra el COVID, para que podamos abrir nuestros negocios de manera segura, reanudar nuestras vidas y salir de esta pandemia y dejarla atrás.
Según Biden, esta recuperación económica está directamente relacionada a la estrategia para enfrentar la pandemia de coronavirus, para lo cual anunció la semana pasada un equipo de trabajo. Sus miembros se reunirán esta semana con los directivos de Pfizer y Moderna, compañías que han anunciado resultados exitosos de sus vacunas. Entre tanto, la administración Trump aún no da inicio oficial al proceso de transición, lo que, de acuerdo al presidente electo, tiene consecuencias negativas irreversibles.
Más personas podrían morir si no coordinamos.
Biden dejó claro que su equipo sí está trabajando con el sector privado para avanzar en la transición. Durante esta conferencia de prensa también dijo que esperaba que el presidente tuviera más lucidez antes del 20 de enero del 2021, refiriéndose a la posibilidad de iniciar un proceso amplio de transición, así como explicó que trabajaría con los republicanos cuando estén listos.
Te agradecemos, Celia, por el reporte. Bien, y mientras continúa la controversia sobre los litigios electorales de la campaña del presidente Trump, el mandatario insiste en que fue él quien ganó las elecciones, a pesar de que las proyecciones lo muestran por debajo de Joe Biden. Por eso vamos a la Casa Blanca, donde se encuentra Jorge Agobián. Jorge, ¿cómo avanza el proceso de transición de gobierno?
¿Qué tal, Yasmín? Aunque el presidente Donald Trump no tuvo eventos públicos en la jornada de este lunes, sí estuvo muy activo en la red social Twitter, donde puso sombras sobre el recuento de votos en Georgia, que comenzó de manera legal, según lo anunció el secretario de Estado de esa entidad el pasado viernes. El presidente Donald Trump tuiteó, y voy a citar parte de lo que escribió: el recuento falso que está ocurriendo en Georgia no significa nada porque no permiten que las firmas sean examinadas y verificadas. Esto tras que la Comisión Electoral y el secretario de Estado de Georgia dijeron que este sería un proceso transparente en el que participan los miembros del equipo legal, tanto de la campaña republicana del presidente Donald Trump como del equipo legal también de Joe Biden. Sin embargo, este no fue el único comentario que hizo el mandatario en su red social Twitter el día de hoy. Vamos a dar un repaso.
Trump escribía este lunes que ganó las elecciones, pero su mensaje era una vez más marcado por Twitter, alegando que los resultados de los comicios se proyectan de manera diferente.
Good afternoon, everyone.
Biden se perfila como el presidente electo de Estados Unidos, según las proyecciones, pero Trump lo niega y sigue atacando no solo a su oponente, sino también a la prensa y al sistema electoral, alegando supuesto fraude que hasta la fecha no ha sido comprobado.
Thank you very much.
Más allá del discurso, las demandas de la campaña republicana continúan, enmarcadas en su derecho legítimo de impugnar los resultados. Trump aseguraba el domingo que las demandas presentadas hasta entonces no fueron hechas por su campaña, sino por personas que han visto de cerca los presuntos abusos, a pesar de que en su sitio de internet se asignan el crédito de las querellas. El mandatario sostiene que los resultados podrían cambiar una vez se ha demostrado el presunto fraude que denuncia y se ha negado a conceder y permitir una transición de poder hasta entonces. Parte de su equipo se ha limitado a vaticinar que habrá un segundo mandato, pero este lunes el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca mostró otro tono y prometió un traspaso ordenado si llegara a ocurrir.
Si se determina que la fórmula Biden-Harris es la ganadora, obviamente las cosas lucen así ahora, tendremos una transición muy profesional desde el Consejo de Seguridad Nacional. No hay duda al respecto. Van a tener gente muy profesional entrando para tomar estos puestos. Muchos de ellos han estado aquí antes y pasaron mucho tiempo en la Casa Blanca en administraciones anteriores.
Por su parte, el proyectado presidente electo Joe Biden hace caso omiso a las demandas del presidente Donald Trump, que dice que carecen de mérito estas demandas impuestas. Una de las que más le pone la mirada a la campaña republicana es en el estado de Pensilvania, donde también el presidente Donald Trump tiene sus tweets puestos en conseguir este proceso de litigio en esa entidad que le dio la proyección a Joe Biden de 20 votos del colegio electoral. Jasmine.
Jorge, y de hecho el 20 de enero se debería posesionar el presidente de Estados Unidos. Ya veremos qué sucede. Uno de los pasos que en general sucede a esta altura en cada periodo presidencial después de los comicios son los preparativos para un cambio de mando en la Casa Blanca. Laura Sepúlveda nos aclara el panorama de la mano de un experto quien destaca lo que debería pasar en la transición de gobierno en Estados Unidos.
Mientras se determina legalmente quién será el próximo residente de la Casa Blanca, hay una antesala importante para que el gobierno que asumirá la administración cuente con lo necesario, como lo son los informes de inteligencia diarios.
Ese es el informe que brinda la actualización de lo que está sucediendo en el exterior, dónde están los riesgos, posibles amenazas.
Darrell West, vicepresidente de Estudios de Gobierno de Brookings Institution, explica que la experiencia en la Casa Blanca no es suficiente y que la información actualizada es clave, pues ofrece a quien será el próximo jefe de Estado datos que facilitan decisiones de impacto nacional que pueden ir desde el nombramiento de un gabinete hasta el futuro de las relaciones con otros países.
El nuevo presidente debe comenzar a obtener la información requerida para estar preparado en enero para asumir el cargo. Necesita disponer de personal para que haya una transición sin problemas en las diversas agencias federales.
La Administración de Servicios Generales, GSA por sus siglas en inglés, es una de las agencias federales clave en el proceso, la cual anunció que antes de iniciar las actividades habituales de transición, esperará a un ganador claro en base al proceso establecido en la Constitución.
Es muy importante que GSA permita que la transición avance solo porque el nuevo presidente va a lidiar con la crisis en muchos frentes diferentes. COVID, el número de casos está aumentando allí, hay problemas de política exterior, la economía no se encuentra en el mejor estado de salud.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Votantes de 5 estados de Estados Unidos aprobaron en las elecciones de hace 2 semanas la implementación de medidas para despenalizar el uso de la marihuana recreacional. Arnaldo Rojas nos informa que ahora otras entidades buscan hacer lo mismo.
Después de años de debates y controversia, cada vez más estados de la Unión se integran a la lista de entidades que se encaminan a descriminalizar el uso de la marihuana. El martes antepasado, electores en Mississippi votaron a favor de una medida que permitiría el consumo medicinal de la droga en ese estado. En Arizona, Montana, Dakota del Sur y Nueva Jersey, prosperaron propuestas para permitir el uso recreacional del cannabis. En Texas, buscan que pase lo mismo.
No solo porque el apoyo público está cambiando en esa dirección, sino también porque Texas se enfrenta a un déficit presupuestario en el que tenemos que estar hablando de fuentes alternativas de ingresos.
Desde el lunes pasado, legisladores tejanos han presentado 12 proyectos de ley para despenalizar el consumo de marihuana en Texas. El demócrata Ronald Gutiérrez propone una legalización integral.
Por medio de la coronavirus, vamos a tener un presupuesto deficiente casi $7,000 millones. Entonces, tenemos que esperar que va a haber muchos recortes dentro de nuestro presupuesto.
Calcula que su proyecto de ley permitiría la captación de $3,000 millones en impuestos al año y la creación de 30,000 puestos de trabajo.
Demócratas y algunos republicanos en la Cámara y el Senado de Texas llevan más de 10 años en el intento de legalizar la marihuana en este estado, pero el liderazgo conservador siempre ha logrado frenar cualquier iniciativa, a excepción de la aprobada en 2015 que permite el uso medicinal para un puñado de condiciones. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Al volver, 95% de efectividad promete una segunda vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Estados Unidos superó los 11 millones de infecciones y más de 245,000 muertos por COVID-19. Verónica Villafañe nos informa que varios estados están tomando nuevas medidas, mientras una segunda vacuna da señales promisorias.
La urgencia por una vacuna contra COVID-19 se hizo más evidente ante 1,000,000 de nuevos casos registrados en Estados Unidos la semana pasada. El lunes, Moderna anunció que su vacuna aparenta tener casi un 95% de efectividad, según datos preliminares en un estudio de 30,000 voluntarios. Hace una semana, la farmacéutica Pfizer dijo que su vacuna proyectaba un 90% de efectividad. Estos resultados encaminan a ambas empresas a pedir permiso para su uso de emergencia. Como señala el doctor Stephen Hoge, presidente de Moderna, aún hay mucho por hacer antes de que llegue al público.
Saber que la vacuna será eficaz es una gran noticia, pero aún tenemos que completar el proceso regulatorio, que implica completar el estudio, y luego tenemos que fabricarla.
De obtener autorización, Hoge dice que Moderna podría producir 20 millones de dosis de la vacuna para finales de este año. Mientras tanto, funcionarios en todo el país están tomando medidas para tratar de detener la propagación del coronavirus. Los gobernadores de California, Oregón y Washington emitieron advertencias de viaje instando a visitantes o a quienes regresen a sus estados a mantenerse bajo cuarentena. Ante cifras récord de contagios, el gobernador de Washington, Jay Inslee, ordenó el cierre y restricciones de negocios durante al menos las próximas 4 semanas.
Esta es la tercera ola, con tendencia a ser más peligrosa que cualquier ola que hayamos visto antes. Hay una vacuna en camino. Necesitamos contener la pandemia hasta que llegue la caballería.
En California se esperan nuevas restricciones, incluyendo un toque de queda en el área de Los Ángeles, donde este fin de semana se registraron casi 7.000 nuevos casos. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Este lunes los mercados de valores se alzaron tras la noticia de que una segunda vacuna contra el coronavirus parece ser prometedora. Las esperanzas crecieron incluso cuando ha habido un masivo aumento de las infecciones a nivel global, llegando a más de 54.700.000 casos en todo el mundo. Esta vez, después de que la compañía farmacéutica Moderna dijo que su vacuna parece tener un 94.5% de efectividad, los mercados se recuperaron, como lo hicieron cuando Pfizer y BioNTech dieron la noticia sobre su vacuna. Bien, este lunes los mercados de valores se alzaron tras la noticia de que una segunda vacuna contra el coronavirus parece ser promisoria. Las esperanzas crecieron incluso cuando ha habido un masivo aumento de las infecciones a nivel global, llegando a más de 54.700.000 casos de todo el mundo. Pasamos a otras noticias en este momento. Ante un posible nuevo cierre obligatorio de negocios en todo Estados Unidos, comerciantes y entidades se unen al llamado de las autoridades para que la gente siga los protocolos de bioseguridad.
La mayor parte de Estados Unidos ve con preocupación el aumento acelerado de casos de coronavirus y ante la perspectiva de una nueva cuarentena obligatoria, muchos comerciantes han decidido unirse al clamor de las autoridades. La Cámara de Comercio Latina de Las Vegas, que agrupa a miles de negocios en el sur de Nevada, es una de ellas.
El mensaje es, por favor, hagan lo correcto ahora para que no tengamos que cerrar nuestra economía más tarde, más en el futuro. Tenemos que hacer las cosas lo más posible bien ahora.
Restaurantes, supermercados y empresas de bienes y servicios siguen sufriendo los embates económicos de la pandemia, pero prefieren apretarse el cinturón ahora para no tener que cerrar sus puertas por varios meses.
Muchas de esas pequeñas empresas no van a poder sobrevivir si hacemos otro cierre, especialmente si no hay ayuda financieramente.
Las autoridades piden que se apoye a los negocios locales a través de compras a domicilio o recogiendo productos adquiridos en la puerta de los establecimientos para limitar el contacto directo.
Mientras ciudades como Chicago, Nueva York, Los Ángeles y San Francisco han impuesto nuevas medidas de restricción tras el incremento de casos de COVID-19, Nevada está en cuenta regresiva y a la espera de que las 2 semanas dadas por el gobernador Sisolak para quedarse en casa surtan efecto y reduzcan los contagios. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Y mientras Latinoamérica figura entre las regiones más afectadas por COVID-19, la situación en Bolivia preocupa a las autoridades sanitarias por la amenaza de un posible rebrote. Fabiola Chambi visitó uno de los hospitales y nos trae el siguiente reporte.
Aunque la reactivación de las actividades económicas muestre casi un retorno a la normalidad, la COVID-19 no se ha ido. Sin embargo, en las calles los bolivianos dejan cada vez más descuidadas las medidas de bioseguridad y el distanciamiento social recomendados para evitar la propagación de contagios.
Ese criterio de cuidarnos todos, primero en casa, después donde salimos, en la comunidad, estamos en riesgo de tener un rebrote.
El Hospital del Norte en el centro de Bolivia fue habilitado para recibir pacientes con COVID-19 y el director de este nosocomio, José Luis Hidalgo, explicó cómo se preparan en caso de una segunda ola de contagios.
En nuestra situación, estos son los ventiladores que tenemos. Si ustedes lo ven, son nuevos, de la marca Siare, italianos. Nos se han entregado en septiembre, ¿no? Y nuestra terapia intensiva está equipada completamente. Entonces, creo que estamos preparados.
Luego de los alarmantes datos de Europa, preocupa el incremento de casos en América Latina, donde Brasil lidera la lista con 5.400.000 casos, ocupando el tercer lugar en el mundo. Argentina, con 1.100.000 contagios reportados, es el séptimo a nivel global, seguido por Colombia. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba.
Hay alerta por el paso de un nuevo huracán categoría 5 en Nicaragua y Honduras. Los detalles al regreso.
cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Honduras y Nicaragua están en alerta máxima al enfrentar otra amenaza tropical. Se trata del huracán Iota, que ya está en categoría 5. Solo en Honduras, Iota ya habría afectado al menos 10 departamentos. El informe con Óscar Ortiz.
Honduras enfrenta una nueva amenaza tropical con la llegada del huracán Iota, que podría causar inundaciones en zonas de alto riesgo, por lo que las autoridades en este país, mediante el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, ordenaron evacuaciones obligatorias e inmediatas en al menos 10 departamentos o estados considerados de alto riesgo.
Atlántida, Cortés, Colón, Lloro, Francisco Morazán, Olancho, El Paraíso, Valle y Choluteca, habilitar de inmediato los albergues temporales, acoger a nuestros ciudadanos que viven y se encuentran en las zonas vulnerables, que ya están vulnerables por el paso del huracán Eta.
Hasta los momentos, Iota alcanzó categoría 5 y en las próximas horas, según reportes del Centro Nacional de Huracanes, tocaría tierra en Nicaragua y Honduras. Por su parte, la Fuerza Naval de Nicaragua también activó sus medidas preventivas ante el impacto que dejará Iota y recomendó a las embarcaciones marítimas tomar todas las medidas de seguridad donde ya ambos países han iniciado las evacuaciones.
Y que no vamos a dudar en llegar y salvar hasta la última persona que esté en nuestro territorio nacional.
El Centro Nacional de Huracanes mantiene su vigilancia sobre este huracán categoría 5 debido a las inundaciones provocadas por Eta hace una semana en Honduras y Nicaragua. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Perú tiene nuevo presidente. El Congreso de ese país decidió que el congresista Francisco Sagasti sea el mandatario interino del país. Sagasti fue confirmado con 96 votos a favor y 26 en contra. Néstor Aguilera nos trae los detalles.
Perú inició este lunes su segunda semana de crisis política sin presidente de la República, luego de que el domingo renunciara Manuel Merino, apremiado por el manejo de las protestas callejeras que dejaron 2 fallecidos y alrededor de un centenar de heridos. Para el sociólogo y articulista Fernando Rospigliosi, lo sucedido no es nuevo y se remonta al descontento ciudadano contra las élites y la clase política que motivó el ascenso al poder de Alberto Fujimori en la década de los 90.
La clase política está muy desacreditada desde hace décadas, pero en los últimos 4 o 5 años ha sido muchísimo peor.
El abogado constitucionalista peruano Omar Cairo cuestionó además la actuación de las organizaciones políticas representadas en el Congreso peruano, que motivaron la salida del presidente Martín Vizcarra hace una semana, basados en lo que consideraron una incapacidad moral.
En realidad es un golpe de Estado, porque no depusieron al presidente,
no destituir al presidente por la vía prevista en la Constitución.
Ambos expresaron sus dudas sobre las tareas que tendrá pendiente el nuevo gobierno.
Es muy difícil decirlo porque el gobierno que venga va a ser precario, no va a tener una base sólida.
Quien sea designado debe comprender que su papel es tiene carácter transitorio y no debe pretender ejecutar un programa político como lo quiso hacer Merino.
El nuevo presidente del Perú, el tercero en una semana, deberá entregar el poder al ganador de los comicios en julio de 2021. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
En minutos tendremos las repercusiones de una nueva decisión que impactaría el destino de DACA.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Una decisión judicial impactaría positivamente a más de 800,000 jóvenes que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños. Se trata de los conocidos como soñadores. José Pernalete nos habla de los alcances de esta decisión.
La comunidad de jóvenes beneficiados por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, por sus siglas en inglés, pueden tener algo de sosiego en Estados Unidos luego de la decisión de una corte federal de Nueva York que ha determinado que la designación de Chad Wolf como secretario interino de Seguridad Nacional es ilegal.
Y como él está ocupando esa posición en violación de la ley, cualquier acto o cualquier pronunciamiento que ha dicho, incluyendo restringir el DACA a un año, no es legal, porque entonces él no tenía la autoridad de tener ese cargo y de promulgar estos cambios, ¿no?
Chad Wolf había firmado un memorando para suspender DACA el pasado mes de julio. Esa decisión queda sin efecto luego del dictamen federal. Son más de 600,000 inmigrantes beneficiados por este programa establecido durante la administración Obama.
El problema, acordémonos, con DACA es que es permiso de trabajo, pero no es residencia, no es un estatus permanente para que ellos puedan ser legales aquí permanentemente. Eso va a requerir un acto del Congreso. Y si los republicanos controlan el Senado todavía, entonces va a ser muy difícil que pasen una ley que los haga a estos muchachos residentes permanentes o que vayan en un camino a ciudadanía, ¿no?
Esta decisión también deja abierta la posibilidad de nuevos registros en el programa. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y ahora nos despedimos con las imágenes del lanzamiento de la cápsula Crew Dragon, que este domingo iluminó los cielos de Florida al despegar del Centro Kennedy en Cabo Cañaveral. Desde allí partieron 4 astronautas, incluida una mujer, en un viaje a la Estación Espacial Internacional. La misión llamada Resilience es histórica porque es la primera tripulada en colaboración entre la NASA y SpaceX, lo cual abre la opción a futuros viajes de civiles al espacio. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. Like a song.